El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Querido Lucho Schwaner, y les damos la bienvenida a una nueva edición de Radiópolis en este día en donde hay por lo menos un par de cumpleaños notables. Debo decir que desde hace un rato atrás los Doodle de Google, no sé si ustedes se han fijado que uno se mete a Google y cuando hay alguna fecha especial hay un dibujito, hay un diseño. Bueno, desde hace un tiempo esta parte los Doodle de Google se han dedicado a destacar especialmente a mujeres. Hay una mirada muy potente de celebrar a mujeres de la ciencia, a mujeres de las humanidades, de las artes, y en el caso de hoy además a una mujer tremenda, Eugénie Brasier, quien es apodada la Madre Brasier, una cocinera francesa que fue parte de la primera promoción de chefs en obtener 3 estrellas en la guía Michelin en 1933. Y por supuesto hay que celebrar a Eugénie Brasier porque reconozcamos que el mundo de la cocina, como otros mundos, como el diseño, un mundo en donde uno pensaría que las mujeres profesionales deberían primar, también son espacios en donde lamentablemente para que una mujer llegue a destacarse tiene que pasar un montón de situaciones y pelear muchísimo para poder llegar a un puesto prominente, como lo hizo Eugénie Brasier. Hoy día vamos a estar hablando de feminismo, vamos a estar dándole un poco de contexto a esta ola feminista. Nos va a acompañar la destacada abogada y autora Lorena Fries, quien por supuesto fue la primera subsecretaria de Derechos Humanos y la directora del Instituto de Derechos Humanos durante bastante tiempo, pero además es una especialista en género y derecho, y por eso nos pareció súper apropiado hablar con ella para dar un poco de mirada retrospectiva a este fenómeno cultural que es esta ola feminista que estamos viviendo hoy. Y luego también vamos a estar hablando de inclusión y de derechos, porque esta semana, hoy día, de hecho, se inaugura la tercera edición del Festival Amor, un festival de cine dedicado especialmente a celebrar la diversidad, el cine que viene desde el mundo LGTBQ+. Y vamos a estar con su programadora, Cintia García Calvo, acá en el estudio. Les decía que había por lo menos un par de cumpleaños importantes. Otra cumpleañera del día es nuestra queridísima Ana Tiyu. Le mandamos un tremendo abrazo y hasta Nueva York, trabajando en su nuevo material. Así que desde acá, y también con una canción que estuvo presente en la marcha feminista del pasado miércoles, partimos Radiópolis. Esto es Antipatriarca.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie, someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Las 5 de la tarde con 9 minutos. Eso, no son las 7, olvídense. 5 de la tarde con 7 minutos. Ya había gente celebrando y diciendo, ¡ey, ya me voy para la casa! No, pero pueden celebrar de que estamos acá en Radiópolis en vivo con la abogada y también investigadora Lorena Frías, quien, como les decía, fue la subsecretaria de Derechos Humanos de Chile, la primera persona en ocupar ese cargo, además de ser la directora del Instituto de Derechos Humanos. Pero la razón por la que está aquí esta vez, bueno, obviamente para hablar de derechos humanos, pero también de algunas de sus obras. Ella escribió junto a Gilma Andrade Moncayo Hacia la feminización de la justicia, también escribió Género y Derecho junto a Alda Facio y Mujer sujeto y Mujeres sujetadas. O sea, el tema del género es algo que ha rondado tus preocupaciones desde hace mucho tiempo. Lorena, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, Antonella. Sí, bueno, sí. Ha rondado en realidad desde la universidad. Yo creo que es allí donde yo tomé conciencia sobre lo que era el feminismo, sobre mi propia situación. Uno piensa que en la universidad no discriminan. Bueno, ahora surgió que sí, y por Dios que discriminan. Uh-huh. Entonces ahí tomé conciencia y la verdad es que uno lo vive primero en torno a una experiencia personal y después eso se politiza conversando con otra y ya después uno empieza a buscar, a leer, a confrontar, etcétera. Bueno, yo creo que en la universidad y en los partidos políticos, en mi caso, es donde más se notaba, digamos, claro, esa discriminación.
Que se supone deberían ser los espacios progresistas, junto con el arte, sí, deberían ser como los espacios progresistas por per se.
Sí.
Y aún así replican na
que ver
esas lógicas, na
que ver,
¿no?
No, nada que ver. Sí, bueno, en la universidad no tanto, fue hace mucho tiempo, pero no era tanto con los compañeros, sino que efectivamente era con los profesores, en mi caso con profesores de derecho, que siempre estaban cuestionando la presencia de mujeres, uh-huh, en la carrera o en los delitos sexuales. Siempre habían chistes jocosos, que existía la violación por sorpresa, en fin, una serie de cosas que hoy día saqué una columna justamente de la incomodidad de aprender derecho con esa mirada siempre burlona de parte de muchos profesores. Y en los partidos políticos, donde los temas que tenían que ver con género, con derechos de las mujeres, eran, ¿de qué me estáis hablando? Si tenéis problemas psicológicos, se ven en otro lado. Y lo que estábamos tratando de hacer era justamente politizar a los partidos políticos con la inclusión de los temas feministas. Y yo creo que todavía no lo logramos. Creo que están como están en parte por eso.
Yo creo que es interesante lo que tú nos cuentas porque, claro, tú estudiaste hace varias décadas y pensar que las chicas hoy día se están movilizando exactamente por
las
mismas
razones.
Por lo mismo.
Sí, no, sí, es bien dramático, porque yo pensé que ya era del pasado y me encuentro con esta ola de rabia, digamos, por lo que se vive dentro de las universidades, con situaciones y con casos que son incluso a veces peores de las que yo viví. Sí, esto requiere un parele y yo creo que las estudiantes lo están haciendo de maravilla.
Ahora, ahí quizás aparece un tema, porque cuando una de las cosas que ha quedado en evidencia y queda en evidencia cada vez que hay una manifestación, etcétera, es el perverso sentido común que existe respecto al feminismo. Uh-huh. Y la poca conciencia de entender el feminismo como una expresión de los derechos humanos. Uh-huh. Y ni más ni menos que eso. ¿Por qué crees tú que nos hemos demorado tanto en esta área cuando en otras parece que como sociedad hubiéramos avanzado un poco más.
Es que hay dos palabras claves que todavía no logran transversalizar la sociedad. Por un lado está el feminismo, que en una sociedad tan conservadora como la chilena termina siendo la otra cara del machismo, dicho por un senador de la República.
Exacto, como si fueran lo mismo, ¿no?
Y con una ignorancia supina. Y por otro lado, el concepto de derechos humanos, que también es un concepto resistido por sectores de la sociedad en función de la experiencia histórica que vivimos. Uh-huh. Ahora, juntar esas dos cosas a uno la hace una paria.
Ahora, debo contarles nosotros a los auditores que yo tuve el privilegio de encontrarme con Lorena en la marcha el pasado miércoles. Yo me sentí muy honrada de ser parte de este grupo de feministas más jóvenes que fue invitada por las feministas que desde los 80 vienen trabajando temas de género en nuestro país, desde las resistencias, de la militancia. Y yo, honestamente, te lo cuento a ti, le cuento a los auditores, yo dije, quiero ir ahí, no quiero ir con el instituto, con la universidad o con las estudiantes, yo quiero ir con las feministas más grandes porque quiero escucharlas, quiero saber qué les pasa. Y también para mí fue muy emocionante escuchar a algunas de ellas decir, jamás lo hubiéramos esperado. Entonces, te pregunto también desde esa experiencia, desde la conciencia de un feminismo en un momento en que era todavía más impopular que hoy día, ver ese mover social del que hoy día estamos siendo testigos. Y te pongo en contexto, este es un programa de cultura. Y mi por supuesto, para mí como feminista es muy importante hablar de estos temas, pero mi interés es decir, lo que estamos viviendo es un cambio cultural, en todos los sentidos. Entonces, desde esa mirada más bien te pregunto, desde los procesos culturales que hemos estado viviendo, ¿cómo crees tú que llegamos a esto? A la marcha, a miles de personas, a 20 instituciones tomadas, a esta discusión por el territorio del sentido común que estamos peleando hoy día.
Sí, mira, yo quiero creer que hay un hilo de continuidad. Yo veo la historia del feminismo como una historia de linaje, donde mujeres traspasan a otras mujeres sus dolores, sus rabias y también sus resistencias. No siempre reconocemos ese linaje y quizá hay que volverse más vieja para reconocer a nuestras antecesoras y reconocer también a las jóvenes que vemos ahora. El feminismo ha tenido, yo creo, no hay por qué esconderlo, también sus momentos de no reconocimiento de jóvenes. Yo me acuerdo cuando yo soy de las jóvenes, de las más viejas, y yo me acuerdo de haber tenido peleas con ellas, ¿no? Y seguramente hay jóvenes que hoy día piensan, no, estas viejas están todas de modé. No lo he visto, la verdad es que lo que he sentido es una generosidad tremenda de las jóvenes, no tanto porque nos reconozcan o no, sino que por sentirse parte de ese linaje.
Claro.
Fuimos poquitas, no logramos lo que queríamos lograr, y la verdad es que por lo menos las más mayores hoy día sentimos que son nuestras hijas y nuestras nietas las que recogieron la posta y lo están haciendo mejorado y acumulado. Entonces, yo me siento orgullosa, me siento feliz de poderlo ver. Creo que las más viejas estamos aquí para apoyar lo que se requiera en el caso de las jóvenes, están utilizando los medios democráticos. Yo siempre creo que el feminismo es una revolución pacífica, no usa la violencia necesariamente. Pueden haber grupos de feministas que me contradigan por esto, yo claro. Creo profundamente, porque además soy defensora de los derechos humanos, que salvo para derrocar a un tirano, la violencia no tiene cabida. Y por lo tanto un proceso emocionante que hay que dejar que se despliegue en toda su creatividad, en toda su rabia también y capacidad de propuesta.
Ahora, siendo eso así, siendo que en general los movimientos sociales espontáneos, revolucionarios, y especialmente los que están movilizados por gente muy joven, como es este caso, ¿cuál es, desde tu perspectiva histórica de los derechos humanos, deberían ser las cosas que habría que tener en cuenta para que esto no pase como una ola, sino que efectivamente se quede y transforme socialmente nuestro país?
Mira, yo creo que por lo menos en mi época de feminista joven, uno de los problemas que siempre tuvimos fue la incapacidad más bien de hacer alianzas. Siempre fuimos un grupo chicos, que tratábamos de hacer mil cosas durante la dictadura y después en los 90 también, bueno, y hemos seguido tratando de movernos, etcétera, pero no logramos generar alianzas. Estábamos quizás, como autocrítica lo digo, muy en la lógica de que solo las idénticas podemos trabajar en esto, y no necesariamente con los diferentes y las diferentes. Yo creo que un esfuerzo hoy día, y yo creo que lo está teniendo el movimiento estudiantil de jóvenes, es que en esta lucha, y con distancia, pero pueden participar también jóvenes que estén por la deconstrucción de las de sus propias masculinidades, por el feminismo como antecedente o como referente. Creo que hay que ver también con todos aquellos otros actores que son subordinados, que son dominados en una sociedad patriarcal, que no son solo las mujeres, sino que también son pueblos indígenas, son los niños y niñas, son los adultos mayores, y todos ellos, dentro de ellos, obviamente, las mujeres con una especial dimensión de opresión. Yo creo que esa capacidad es la que hay que tejer, porque para cambiar el mundo se requiere a mucha gente, y por lo tanto, digamos, hay que mantener esa masividad que hay hoy día y que nosotros no logramos alcanzar, salvo en la época de dictadura, donde toda la ciudadanía se unió para derrotar al dictador.
Bueno, quizás de ahí el entusiasmo que probablemente compartimos en la marcha, de ver tantos varones jóvenes marchando y gritando en femenino, cosa que a mí me pareció tan hermoso también en términos de performance, si lo queremos poner así. Ahora, una de las demandas que tiene el actual movimiento tiene que ver con, por un lado, la legalidad de las propias instituciones frente a casos de abuso, casos de acoso, a los currículums, pero también tiene que ver con el rol del Estado, sí, en términos de proteger y salvaguardar los derechos de las mujeres y, sí, la construcción de una sociedad más justa para todas y todos. Sí. Tú como alguien que fue miembro de esa maquinaria que es el gobierno, ¿cuál sientes tú que es la responsabilidad que tiene el Estado y el gobierno en particular para salvaguardar efectivamente esos derechos?
Yo creo que es una obligación. Lo he creído desde la sociedad civil cuando alegaba contra el Estado, lo he creído en el Instituto Nacional de Derechos Humanos como órgano público, y también desde la subsecretaría. El Estado está obligado a prevenir, a sancionar y a erradicar la violencia contra las mujeres, y mientras no lo haga y no ponga todos sus esfuerzos en ello, está incumpliendo su responsabilidad internacional. Es el Estado que tiene que proteger la vida de sus ciudadanos y sus ciudadanas, el que muchas veces esta violencia no surja públicamente. No quiere decir que el Estado se pueda hacer el tonto, porque tiene una especial obligación de ser lo más diligente en contar con legislación, con políticas públicas, con políticas de acompañamiento a mujeres con violencia, con la posibilidad de reinserción laboral o de inclusión laboral a las mujeres que sufren de violencia y que muchas veces se tienen que aguantar o se aguantan porque no tienen otros medios económicos para separarse. De todo eso es responsable, evidentemente, el Estado.
Estamos conversando con la abogada Lorena Fries y también preguntándote como alguien que estuvo adentro, como ex subsecretaria de Derechos Humanos, como ex directora del Instituto de los Derechos Humanos. Porque hay quienes dicen, bueno, no sé qué más quieren estas niñas. No sé si lo han escuchado en las redes sociales.
Las niñas y las viejas lo queremos todo.
No, claro, pero ¿por qué siguen insistiendo? O sea, ¿cuándo va a ser el momento que se acabe la movilización? Y una cosa que hemos escuchado de las dirigentes, de las voceras, es decir, las propuestas que hemos recibido del gobierno no han estado a la altura de las demandas. La pregunta es, ¿qué puede hacer y qué no está haciendo el actual gobierno frente a estas demandas?
Bueno, yo creo que lo primero, se ha dicho, pero a mí me parece que hay que reconocer que en general los avances sustantivos en materia de derechos humanos provienen de los movimientos sociales. Uh-huh. Ha sido históricamente así en este país y seguirá haciéndolo, no solo en este país, también la historia de la humanidad son los movimientos sociales lo que logran instituir el reconocimiento de derechos.
Porque el poder
de
está
derecho.
Cómodo donde está, digamos.
Por supuesto, el poder no tiene para qué moverse, solo se administra. Y lo que hace la sociedad civil es justamente correr la valla, empujar al Estado a que asuma obligaciones que ha contraído, por lo demás, voluntariamente a nivel internacional. Bueno, yo creo que, en primer lugar, lo que necesitamos es una legislación comprensiva de lo que es la violencia contra las mujeres. Hasta ahora lo que tenemos son fragmentos, es decir, estamos como recortadas por pedacitos en términos de la violencia, si es en la casa, si es en el trabajo. Nos falta la educación, nos falta la calle,
la violencia simbólica,
en fin, la violencia obstétrica. O sea, hay la violencia contra las mujeres se expresa en todos los ámbitos de la sociedad y, por lo tanto, tendría que estar proscrita de todos los ámbitos de la sociedad. No tenemos un cuerpo legal así en circunstancia que otros países de América Latina ya la tienen, ¿no? Han avanzado mucho más que nosotros. En segundo lugar, a mí me parece que hay que reforzar que en todas las instituciones las mujeres estén en espacios de poder. No lo digo porque a las mujeres necesariamente les guste el poder. Muchas veces nos incomoda porque está hecho a la medida de los hombres. Claro. Pero se requieren las voces de mujeres allí porque somos nosotras las que vivimos la experiencia de discriminación de género. Por lo tanto, es una conversación que se abre en los espacios de poder cuando están las mujeres.
O sea, de hecho, me parece muy significativo, no sé si tú lo viste, pero cuando se reunió el rector de la Universidad de Chile, en Vivaldi, con una de las creyentes, de alguna manera, de la Escuela de Derecho, una de las cosas que reconoció el rector es: nosotros como universidad no teníamos cómo, no teníamos los recursos legales para acercarnos a esto, no teníamos cómo tratar este tema. Y eso es tan evidente porque, claro, uno ve en general las autoridades universitarias, qué decir, el CRUCH, que las fotos son puros varones, y uno dice, efectivamente, hay un espacio de realidad que se pierde, que no se comprende porque no se experiencia.
Así es.
Y la gente que está tomando las decisiones básicamente no tiene idea lo que es. Yo siempre le digo a mis alumnos varones, como, chiquillos, ustedes no saben lo que es andar a hora punta en el metro.
Es horrible. Sí,
y mientras
tú
no tengas la experiencia, te toca escuchar a tus compañeras que te lo expliquen para que puedas empatizar. Y quizás también ahí hay un trabajo, ¿no?, que hacer de educación.
Es que lo hay en todos los ámbitos. Mira, me hiciste recordar hace años atrás, el 2000 y tanto, que me tocaba participar en las negociaciones para la creación del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. Y yo me acuerdo haber estado sentada en un salón de Naciones Unidas con unas compañeras feministas que estábamos abogando por la inclusión de la violencia sexual en el estatuto. Y en la otra parte de la sala habían 10 varones hablando de lo que era la violación. ¿Ya? Me acerqué y les pregunté de qué estaban hablando. Entonces me decían que, bueno, que las feministas estaban poniendo el tema de que en realidad la violación es una invasión corporal. Pero en realidad la violación tiene que ser penetración con eyaculación, con posibilidad, en fin. O sea, en el fondo era desconocer la experiencia de las mujeres, que estábamos diciendo, mire, a mí me da lo mismo, porque el Código Penal aquí en Chile lo señala también, me da lo mismo si me viola un hombre con su pene o si me viola con una tijera. Es más, puede ser que incluso encuentre peor la tijera, a pesar de que el Código Penal encuentra que es peor con el pene. Entonces, ¿desde dónde se está y se ha hecho la normativa que regula a las mujeres en su calidad de víctimas de la violencia? Desde lo masculino. Y eso sucede en el trabajo, sucede en los partidos políticos, sucede en la calle. La calle es, se dice, es un espacio público. Preguntémonos si a la una de la, a las dos, tres de la mañana es un espacio público para las mujeres. Entonces,
y además culturalmente también está pensado, porque si te pasó algo a esa hora, es como que andabas haciendo esa
hora
sola.
Por supuesto, y si además andabas con una falda corta, te la andabas buscando. ¿Me entiendes? Entonces, la lectura cultural permanente sobre las mujeres es una lectura que viene desde los varones y que nosotras muchas veces asumimos como realidad. Y eso no es así. Yo creo que lo que está pasando ahora es dar vuelta a ese sentido común patriarcal.
Ahora, Lorena, se nos va el tiempo y me interesa mucho tener tu perspectiva respecto a, de nuevo, ¿qué hacemos ahora para que esto no se nos arranque? Tú hablabas de las alianzas, que me parece fundamental. También en términos de presión a las autoridades, sea las autoridades universitarias como las autoridades de Estado. Pero quiero quizás volver a qué podría estar haciendo hoy día el gobierno de Piñera, el Ministerio de Género y Equidad, quizás el Ministerio de las Culturas.
Bueno, la educación no sexista.
Eso es algo que se puede, y lo pregunto honestamente, es algo que se puede bajar desde el Estado diciendo, a ver, momento, de aquí en adelante vamos a proponer esta ley, vamos a llevarla al Parlamento. ¿Qué, más bien, qué situación?
¿Qué herramienta?
Claro, tiene hoy día el Estado para decir.
Mira, sí hay. Acuérdate que durante el gobierno de la presidenta Bachelet se aprobó una ley que establece un plan de formación ciudadana en los colegios, donde lo que se buscaba era incorporar educación cívica, que también es una faltante, digamos, claro, grave en nuestra sociedad, porque si uno no cultiva la democracia, no hay demócrata. Uh-huh. Yo creo
que es muy conveniente al poder.
Exactamente. Bueno, ese es un espacio que el Ministerio de Educación puede trabajar a través de contenidos concretos, por ejemplo, de educación no sexista.
Claro, o sea, no es que necesite echarle la pelota a alguien más, que se demore algo más, que tiene no, que... No. O sea, hay cosas que sí se pueden hacer hoy día.
Dos, en la capacitación a profesores, en la formación inicial de profesores, la educación sexista tiene que estar. Hay muchos profesores antiguos que a lo mejor requieren reactualización en estos temas, no porque hagan mal su trabajo, sino que porque se quedaron pegados en una cierta cultura y siguen fomentando que las ciencias son para los niños y las letras son para las niñas. Entonces, ahí también se puede hacer un trabajo desde el Ministerio de Educación. Y por cierto, digamos, en todo lo que tiene que ver en el ámbito de la educación, yo creo que hay herramientas concretas para avanzar. Desde lo legislativo, ya te digo, se puede avanzar en una ley de violencia integral. Y ojo, porque cuando uno trabaja solamente la violencia contra las mujeres, cree que se puede erradicar la violencia sin tener una agenda más amplia de igualdad contra las mujeres, o sea, a favor de las mujeres.
Claro.
Y yo creo que la violencia...
Nos olvidamos de que la violencia es el síntoma.
Exactamente, y es la expresión máxima de esa discriminación. Por lo tanto, tiene que haber una agenda de igualdad que es más amplia que la de la propia violencia. Y eso, evidentemente, no es que solo lo pueda hacer el gobierno, podría hacerlo el Parlamento también, pero sabemos que en Chile los gobiernos son sumamente presidencialistas y, por lo tanto, el impulso de la agenda viene generalmente de allí.
Bueno, esperamos que, no sé si el presidente, pero alguno de sus asesores nos haya estado escuchando, porque yo me imagino desde La Moneda que están un poco sobrepasados y un poco en evidencia la ignorancia que tienen respecto a los temas de género. Así que trajimos a Lorena Fríos para que nos diera algunos tips, algunas miradas para abrazar esto que está pasando y hacerlo no solamente una ola, sino una transformación social permanente. Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias por la invitación, Antonella.
Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya continuamos con más Radiopolis.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, sonidos de la geografía humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Y 17:31 y quiero pasarles un estupendo dato, porque este jueves 14 de junio a las 19 horas, la Camerata Vocal del Teatro de la Universidad de Chile va a ofrecer el primer concierto de esta temporada coral 2018 con obras de Brahms y Bruckner, entre otros. Un concierto dedicado a los compositores más representativos del romanticismo alemán, como Brahms, Bruckner, Reger y Reinberger, serán parte del repertorio que repasará el conjunto dirigido por el maestro Juan Pablo Villarroel. La agrupación de voces, conformada por 16 cantantes profesionales, abordará una selección de obras pertenecientes a uno de los periodos más significativos del arte universal, el romanticismo. Así que para quienes quieran disfrutar de este concierto, les recuerdo que es este jueves 14 de junio a 19:40 horas en el Teatro de la Universidad de Chile. Hay descuentos para estudiantes, tercera edad y funcionarios de nuestra universidad, para socios Copebuchi y para quienes tienen el club de lectores. Como saben, esto está en el Teatro de la Universidad de Chile, ahí en Plaza Italia. Si quieren más información, seacuchile.com, seacuchile.com. Nosotros vamos a ir a escuchar a Queen ahora con esto que se llama I Want It All.
I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now.
Heaven's a seeker on an empty street. Just an alley creeper. We'll be right back.
7:37, escuchábamos a Queen a propósito de, bueno, del cine también, porque se viene la película, la biopic sobre Freddie Mercury, y también porque ahí tenemos una figura de disidencia sexual radical que fue contra todo, y que por supuesto nos dejó, además de muchísimas canciones increíbles y su talento, también una imagen ahí sobre la cual reflexionar. Eso es parte de la invitación que hace el Festival Internacional de Cine LGTB Más Amor, que se inaugura hoy y que va hasta el 17 de junio, y nos acompaña acá en el estudio Cintia García Calvo, la programadora del festival. ¿Cómo estás, Cintia?
¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás?
La última vez que estabas aquí estabas de programadora de FM Cine.
Sí.
La doble militancia de Cintia.
Sí, voy a ver si en el resto del año sumo otro festival para volver.
Ahora, feminismo, LGTB, más,
están muy
tiene
cerca.
Muchísimo que ver, y yo creo
son
que...
Son luchas.
No, claro, y además yo creo que especialmente en este contexto de la ola feminista no debemos olvidar a nuestros correligionarios LGTBQ+, y todas las siglas que quieran agregar, que hemos estado en esta lucha, finalmente que es una lucha por los derechos. Te lo pongo así, Cintia, como para partir quizás la valoración que tiene Amor y sus organizadores respecto al rol que tiene el cine para instalar estos temas y para generar un diálogo tan necesario en nuestra sociedad hoy día respecto a la igualdad, a la equidad, a la diversidad.
Sí, bueno, me parece que el cine en todos estos años ha sido como un vehículo vital para visibilizar algunas historias y luchas. No solo como hablábamos recién, ¿no? De la mujer, de la identidad, de la diversidad. Y en ese sentido, el cine de temática LGBT+, que es lo que nosotros abordamos en el festival, ha sido muy importante el rol del cine, ¿no? Como hablábamos de personajes, de historias. Bueno, sin ir más lejos, este año una película chilena probablemente fue como un gran impulsor de... o apoyó una ley que era necesaria, pero la visibilidad que tuvo Una Mujer Fantástica, por ejemplo, fue vital para que se discutiera y se debatiera ese tema.
Y quizás, probablemente, para quienes nos escuchan, esa experiencia puede ser la más cercana. O sea, la idea de sí. Si alguien es una persona cis, hetero, instalada en su propio mundo, y además en un mundo que es muy amable sí. Y que no hace ruido respecto a tu propia identidad, ver una película como Una Mujer Fantástica por lo menos te acerca a esa otra experiencia.
Sí. Creo que es una película que tiene algo muy accesible para el gran público. Cuenta una historia de una manera que me parece que es accesible, que es amable de entender la historia. Y es una, me parece que es una ventana, ¿no? Una puerta para poder acercarse a este tipo de historias de vida, que en definitiva casi siempre las películas están inspiradas o tienen como centro la historia de una persona. Qué es lo que le pasa con su identidad, con su sexualidad. Y en ese sentido, sí, me parece que la película tiene ese rol, que es más que puede ser una ventana para ingresar a este mundo. Y
claro,
acá
está más pensada para el público.
Está pensada para el gran público, digamos. Claro. Entonces, un poco
y en el caso
también...
de Amor, ¿cómo funciona la curatoría? ¿Cuál es el tipo de película que ustedes están seleccionando para ser parte de este festival?
Bueno, en FemCine, mira.
¿Viste? Estamos cruzando. Eso es marzo.
Las invitamos ya para la novena edición. No, pero en Amor... nosotros nos interesa mucho, cuando uno hace un festival de temática, ¿no? Muchas veces el fondo y la forma claro. Están ahí como en una pelea, es decir, que es más importante y que no. Nosotros tratamos siempre de tener un equilibrio. Tratamos también de, al ser de temática, poder tener una visibilidad a diversas realidades.
Ahora, quizás creo que volver atrás en esa forma y fondo, porque quizás no todos nuestros auditores entendieron, pero es decir, no porque una película ponga temas que tienen que ver con la diversidad o la disidencia sexual, uh-huh. va a estar en un festival de cine o en un festival de cine como Amor. Para que esté en ese festival de cine tiene que, además de tener la temática,
claro.
tener cierto nivel de calidad cinematográfica sí. que sea atractiva a el ojo cinéfilo.
Exacto. Nosotros, bueno, lo que buscamos, y fue un poco... como partimos con el festival, es que su lenguaje cinematográfico sea muy destacado, además de la temática que aborde, ¿no? Que la forma, digamos, sea muy sólida y consistente. En ese sentido, nos interesan mucho las películas que justamente cuestionan, digamos, de alguna manera, o que tienen narrativas diferentes, que son arriesgadas, a veces son punzantes, son... digamos, hay una diversidad bastante amplia en ese sentido, pero por ejemplo en la competencia siempre buscamos que las películas tengan esa característica, ¿no? Que estén como que además de lo que sean como rebeldes en un punto, ¿no?
Bueno, desde la disidencia, ¿no?
Exactamente. De hecho, por ejemplo, nuestra competencia de cortometraje se llama Guerrilla. Entonces, un poco es como un espíritu también que eso se impregna en la programación.
Hoy día justo estaba leyendo un texto de Nelly Richard, ahí lo dije bien, destacadísima investigadora y teórica chilena de las artes, y ella hablaba de que lo feminista en las artes puede estar en la disidencia, que no necesariamente tiene que ver con lo esencialista, con las características, pero que algo se vuelve feminista cuando se vuelve disidente, tanto en la forma, y a lo mejor estoy haciendo una simplificación, y Richard, si me estás escuchando, por favor,
que llame y no
me explique, pero más o menos estoy simplificando la idea, es como que finalmente el tipo de narrativa, y está hablando de literatura, pero el tipo de narrativa al que estamos acostumbrados es el tipo de narrativa, claro, nosotros diríamos patriarcal, androcéntrica, pero también clásica, ¿no? O sea,
sí,
una manera de contar las cosas donde hay una voz que en general sabe todo, hay un tipo de narrativa que es muy ordenadita, donde hay una cosa que dispara, luego una cosa que sucede, luego una cosa que hace crisis, luego una cosa que hace desenlace.
Sí.
Y quizás otras maneras de contar, no solamente tiene que ver con otras cosas que contar, sino con otras formas de acercarse.
Otras formas, claro. Las historias en un punto pueden llegar a ser parecidas, pero es también la forma y cómo lo contás lo que la puede hacer particular.
Ahora, Cintia, como programadora de un festival LGBT, ¿hay en tu impresión, y esta pregunta a mí siempre me la hacen respecto al femcine, una manera, un acercamiento a los temas, más que los temas mismos, sino de quienes pertenecen a otras sexualidades, a la disidencia, se acercan también al cine de una manera distinta?
Yo creo que una de las cosas que vemos mucho, ¿no? Bueno, este es un festival muy joven, tiene 3 años, es bueno decirlo, todavía digo, es un festival que está en formación, si se quiere. Y creo que nuestro público, por ejemplo, lo que busca en este tipo de películas es la representación. Es verse representado o ver maneras, esto, como decís vos, de cómo se ve uno o historias que pueda sentirlas cercanas con experiencias, con otras experiencias o lo que muestran en pantalla. En ese sentido me parece que lo primordial un poco es la representación. Digo, ¿por qué hacer un festival LGBT más, no? Digo, hay películas en la cartelera que se estrenan que abordan estas temáticas. Pero me parece ahora.
Pero hace 3 años
hace
no había.
Hace 3 años no había. Pero también me parece que tener un festival que aborda esta temática es como de alguna manera, poner como una lupa sobre algo y subrayar este tema, que además, digo, viene acompañado la programación del festival con algunas actividades para reflexionar sobre temas de diversidad. Entonces, me parece que tiene como ese objetivo un poco el festival, ¿no? Representar a una comunidad que generalmente pasa un poco desapercibida en nuestros imaginarios, que es al menos lo que el cine cada jueves nos muestra.
Exactamente.
En los últimos años, digo,
hubo historia heteronormativa, chico que era chica que era chico, o esos chicos pueden tener cualquier edad, pero en general es la historia de amor entre un hombre y una mujer.
Exactamente. Entonces, como en los últimos años sí hubo películas, no fueron tantas películas, en realidad fueron películas que tuvieron mucha repercusión, que pareciera que son un montón, pero en realidad no son tantas.
Si uno piensa, en serio, en el cine chileno, que es como lo que yo tengo más a mano,
¿sí?
No hay más de 10 en los últimos 5 años y tenemos un promedio de 45 películas por cada año.
Sí.
O sea, estamos hablando de un 2% por año.
Exacto, allá. Sí. Pero bueno, por ejemplo, este año hemos recibido, nosotros hacemos una convocatoria abierta para recibir películas y hemos recibido muchas producciones chilenas. Por ejemplo, muchos cortometrajes de nuevos directores. Lo cual quiere decir que es una temática que va a ir en crecimiento.
Claro, porque también son nuevas voces que están.
Son nuevas voces y que crecen también dentro de una realidad, un contexto social y político donde las cosas cambiaron. Y me parece que son un poco reflejo de esa realidad.
Bueno, estamos con Cintia García Calvo, la programadora del Festival Internacional de Cine LGTB más Amor, que se inaugura hoy y va hasta el 17. Vamos a hablar un poco de la programación, pero antes vamos a ir a escuchar, hablando de esto, a Me Llamo Sebastián con Niños Rosados, Niñas Celestes.
Como a los tres, yo me encerraba con ella en el baño y la peinaba sin ropa y con tacos. Y mi mamá me pillaba un rato, me la quitaba y me daba un auto. Era entretenido igual, pero yo quería mi Barbie. Niñas rosadas y niños de azul, si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones puedo portarme como un Superman. Y otro día en la noche soy Gatúbela y me voy a solo dos combinaciones. Puedo portarme como un Superman. Y otro día en la noche soy Gatúbela y voy a bailar con niños rosados y niñas de azul. Pueden agarrar a besos si ellos quieren.
Estoy con Cintia, ya estoy marcando las películas que quiero ver en amor.
Quiero ver
Señorita María, La falda de la montaña, que he visto sinopsis.
Muy recomendable.
Sí, que me tinca mucho. Bueno, estamos con Cintia García Calvo, la programadora de Amor, el Festival de Cine LGTB+, que está hoy inaugurando su tercera edición y que va hasta el 17 de junio. Con sedes en el Cineplanet Costanera Center, en Cineteca Nacional, en Matucana 100, en la Municipalidad de Providencia, en el Centro Cultural GAM y también en Valparaíso, en la Sala Insomnia. Ayúdanos un poco, Cintia, a ordenar el panorama, porque quienes nos están escuchando seguro están diciendo, ¡oh, yo quiero ir! Ok, ¿qué es lo que pueden ver en Amor? ¿Qué es lo que hay?
Bueno, primero tenemos nuestra competencia oficial, que son 6 películas de varios países. Que bueno, siempre tiene películas que vienen premiadas por de otros festivales, como por ejemplo Señorita María, La falda de la montaña, que vos comentabas, que es una película colombiana sobre una trans campesina, podríamos decir, que vive en el campo.
Eso,
tenemos, por ejemplo, una ficción argentina de Julia Solomonov, que es una directora argentina muy reconocida, que hizo una película que transcurre en Nueva York, sobre un actor argentino que se va a buscar fama y las cosas no le salen como él pensaba, lo cual es interesante porque si bien es una ruptura amorosa lo que hace que él viaje, la película tiene que ver un poco sobre ser un migrante en una ciudad que le es ajena. Después tenemos, bueno, películas un poquito más radicales como son Los susurros do Jaguar, que es de una coproducción entre Brasil y Colombia, que este año ganó el premio de Mejor Dirección en el Festival de Cartagena de Indias. Tenemos un documental muy interesante de Japón, se llama Boys for Sale, que muestra el mundo de la prostitución masculina en Japón, que es absolutamente tabú. ¿Qué más tenemos en nuestra competencia?
Hay una alemana.
Hay una... ¿Cuál está? Los Ojos Llorosos, que es otra película argentina, que toca el tema del VIH, y también Música para cuando las luces se apagan, que es una película que es un híbrido entre documental y ficción.
Okay. Y también está Guerrilla, que es la sección de cortos.
Sí, es una competencia de cortometrajes Guerrilla, donde tenemos 12 cortometrajes, hay 3 que son de Chile, que van a tener su estreno en Santiago y algunos en Chile incluso en este marco. Y también tenemos una sección especial que es del panorama chileno, donde vamos a dar cortometrajes y largometrajes chilenos, también muchos de ellos en estreno, y algunas películas también internacionales que son muy destacadas, como por ejemplo Beach Rats, que es una película de Estados Unidos que fue premiada en Sundance el año pasado, y Tom of Finland, que es la película que Finlandia presentó por ejemplo este año al Oscar, que está basada en una historia real. Así que creo que hay mucho para ver. También hay una película holandesa, Genderbende, que es sobre gente que no se siente ni mujer ni hombre.
Ay, yo quiero ver eso.
Que es muy interesante. Creo que es una... Digo, hay una oferta donde uno tiene la posibilidad de acercarse a muchas realidades diferentes.
Bueno, y hay que decirlo, vamos a decir muy rápido, que en el GAM hay una serie de actividades especiales. Hay una conferencia el miércoles al mediodía, lo que se viene en el Cine Nacional LGTB+. Uh-huh. Hay una exhibición y conversatorio. Después, VIH en Chile, hay un panel a las 4 de la tarde el miércoles. El jueves 14 a las 4 también, literatura y cine LGTB. El viernes 15, la identidad de género a mediodía. Y a las 16, escena drag en Chile. Y el sábado 16 en la Municipalidad de Providencia, Patrimonio Audiovisual, Música, PAM, Chile, exhibiciones y conversatorio. Si quieren más información sobre quiénes van a estar, dónde, cuándo, pueden meterse a amorfestival.com para que no se lo pierdan hasta el 17 de junio. Cintia García Calvo, programadora de amor. Qué lindo ser programadora de amor.
Sí. Mucho amor.
Mucho amor para ti y para el equipo de amor.
Gracias, muchas gracias.
Y no se pierdan entonces, amor. Las entradas están súper baratas. Hay un abono general de 8,000 pesos para que puedan ver 5 películas de Matucana Cine o la Cineteca Nacional. Hay entradas de 2,000 pesos en Cine Planet Costanera, en la Cineteca y en Matucana. 1,000 para estudiantes de tercera edad y otras cosas, otras opciones también.
En Providencia es gratuita, en la Municipalidad de Providencia.
Así que para que vean, ¿ven? Mucho amor para este fin de semana. Amorfestival.com. Nosotros nos despedimos de esta edición de Radiópolis y nos encontramos el jueves. Gracias, Pato. Chao.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.